Yo también tengo dudas que esos 50, que son pocos, ¿eh? Con los 5.500 niños, esta cantidad tiene que subir como mínimo al doble, mientras tengamos nosotros la tarea, ¿no?, que hemos ya insistido en la primera parte de esta conversación, que la debíamos compartir con el resto de España en función del tamaño de cada uno, de su capacidad. De manera que yo creo que es un gran inconveniente para los intereses canarios que no tengamos ley de presupuesto, porque es la gran norma. Sobre esta norma se sustentan las políticas, las prioridades, las respuestas a la cambiante realidad que nos rodea, ¿no? Claro, mala noticia.
Román Rodríguez, antes de despedirlo, un asunto también que hemos estado leyendo estos últimos días, que tiene que ver con ese informe de la UCO, de la Guardia Civil, que alertó al juez instructor del caso Coldo de la sospechosa coincidencia de Coldo García con el empresario constructor José Ruz, que después una de sus empresas pues consiguió la licitación de la remodelación del edificio que iba a ser la sede de la Agencia Tributaria en Gran Canaria. ¿A usted le parece también que hay una coincidencia sospechosa?
No lo sé, pero desde luego tiene que ser investigada. Cuando hay dudas sobre el comportamiento de la cosa pública, ustedes están en la obligación, y además lo hacen, de informar a la ciudadanía. La administración de investigarlo, y sobre todo, porque todo esto lo sabemos ahora, gracias a la justicia. Lo que conocemos de todos los casos que estamos hablando, incluido el de la pareja de Ayuso de estos días, es gracias a la justicia y también a la Agencia Tributaria Estatal, que casi nadie, ¿no?, que se sale de la fila, lo trinca, y eso está más que contrastado. De manera que todo se tiene que investigar. Pero sí digo lo siguiente: la Agencia Tributaria tiene autonomía funcional porque se lo da la ley. El órgano de contratación es la dirección de la agencia. Hay una mesa de contratación donde están los servicios jurídicos, la intervención general y los funcionarios de la casa. Yo tengo plena confianza en la estructura funcionarial de nuestra comunidad. Y esta empresa saca ese concurso, interpreto, porque lo ganó. También digo que esta misma empresa se presentó a otro gran concurso. En ese sí que dependía del Departamento de Hacienda por delegación, Dirección General de Patrimonio, los dos famosos edificios de servicios esenciales, y se quedó la penúltima, esta misma empresa. Y
menos mal, porque viendo el camino que siguió, claro, que terminó quebrando.
Pero mira esta toda la información esta la tengo yo de la plataforma de contratación del sector público en la que me he metido después de esta escandalera. Bueno, el 22 de noviembre del año 23. Antes de ayer, esta empresa, digo antes de ayer, para entendernos, el 22 de noviembre del año 23, esta empresa consiguió un contrato del gobierno de Valencia por 32 millones de euros. Por lo tanto, si el vínculo del personaje este Coldo con esta empresa debe ser analizado e investigado, aunque yo no tengo ninguna sospecha sobre los funcionarios y sobre la dirección de la Agencia Tributaria, pues habrá que investigar también al gobierno de Valencia. Yo creo que los dos casos tienen que ver más con su capacidad de competir. En cualquier caso, frente a la más mínima duda, información, investigación, especialmente de la justicia. Si digo lo siguiente: en España la justicia va lenta, pero es implacable. No se escapa nadie. Y quien la hace, la paga. Y les voy a poner dos ejemplos a ustedes, que son gente muy influyente y muy informada. Dentro de 3-4 semanas se abre un juicio en España de uno de los superministros de la época anterior, el señor Zaplana. ¿Saben cuánto le pide la fiscalía? 18 años. Y era de los personajes que notaba lecciones a los demás. Y dentro de 3 o 4 meses se abrirá otro juicio oral. En este caso, al hombre de la economía, al que mandaba, a Rodrigo Rato. ¿Saben cuánto le pide la fiscalía a Rodrigo Rato por los distintos delitos que se le acusan? 40 años de cárcel. Con eso digo que la ciudadanía, ustedes, yo, debemos estar tranquilos, porque en España existe prensa libre, existen administraciones profesionales y sobre todo existe una administración de justicia profesionalizada con policías y fiscales que investigan a quien se sale de la fila y lo termina pagando. No se escapa nadie, sea pareja de la señora Ayuso, si se comprobara lo que están diciendo ustedes en los medios, o sea, el señor Coldo, y aquí quien la hace, la paga.
No. Por cierto, de lo de Coldo y la implicación en Canarias, además de esto que hemos comentado del edificio de la Agencia Tributaria, está la gran pregunta, que yo no sé si usted tiene respuesta a eso, pero la gran pregunta es si alguien llamó desde el Ministerio de Transportes o desde la trama de Coldo para decirle a Canarias, tienen que contratar a nuestra empresa. Y alguien de Canarias dijo, pues contrátese a esa empresa.
No me consta, pero entiendo lo que pasó, ¿eh? Es decir, todo esto lo sabemos ahora, 4 años después, gracias a la investigación judicial. Yo me imagino a los responsables del momento, y José Cristóbal, que es un hombre muy vinculado al mundo empresarial de Canarias, sabe que todo el mundo se volcó, los empresarios de Canarias se volcaron buscando contactos para que esos contactos se pusieran al servicio del dispositivo sanitario. Y yo me imagino que los que estaban en esos momentos ahí, cualquier proveedor que ofertara lo que no teníamos y necesitábamos, que era el mecanismo de protección, se manejó con la intención de proveer al sistema de esos mecanismos. Ahora es más fácil opinar porque tenemos información que a nadie se le pasaba por la cabeza, y menos hace 4 años. De todas formas, el proceso de investigación está abierto y yo confío plenamente. Insisto, el caso Coldo o el caso de la pareja de la señora Ayuso va a delimitarse responsabilidades hasta el detalle con los procesos judiciales abiertos, porque lo estamos viendo. Le he puesto 2 ejemplos, no de 4 rateros, de 4 chorizos, ¿eh? Estoy hablando de grandes
Pero por eso digo, Román, que una cosa es que pues una oferta más que les llegó y la cogieron y contrataron a esa empresa, y otra cosa es que haya habido una indicación para que se contrate a esa empresa porque había detrás lo que había, ¿no?
Yo dudo que eso estuviera así de articulado, no lo sé. Es decir, desde luego, a mí no me llamó nadie porque había fuentes y todo. Vamos a ver, yo no puedo dar nombres, José Cristóbal conoce este tema. La gente de Canarias, que tenía contactos en el mundo, se movió. Gente
es
que
verdad,
estaba en América.
Doy fe de ello, si hace falta.
Y se movieron. José Cristóbal, nosotros nos reunimos con ustedes, con muchas la Confederación veces. De Empresarios de Gran Canaria y Tenerife, no te voy a exagerar, pero más de 20 veces. Con los sindicatos más de 20 veces, con los ayuntamientos casi todos los días, con los cabildos, con la Junta de Seguridad. Todos los fines de semana en la conferencia de presidentes acompañaba yo al presidente de Canarias con los presidentes del resto de las comunidades y el presidente del gobierno de España. Fue una movilización de 24 horas sobre 24 horas en una situación de emergencia. Y añado, porque sería injusto que yo me olvidara de esto, la gestión de la pandemia en Canarias, ¿eh?, fue excelente, gracias a los ciudadanos, a los empresarios, a los sindicatos, a los ayuntamientos, al personal de seguridad, sanitario, educativo y al gobierno. La mortalidad, que era lo más que había que perseguir, tuvimos 1/3 de muertes en residencias que las que hubo en Madrid. 1/3. ¿Eh? Pero estoy hablando en valores relativos, por supuesto, en valores absolutos fue infinitamente inferior. Hubo una gran gestión porque además nuestra gente aceptó las medidas que tomábamos. Nosotros cerramos hoteles, bares, restaurantes, suspendimos fiestas, cerramos los aeropuertos, los puertos, y ahí tuvimos el apoyo de toda la sociedad canaria. No tuvimos manifestaciones ni broncas como en otras partes de España. Cerramos los bares.
Afortunadamente,
y yo digo que eso fue gracias a la gente, gracias a los medios, a los empresarios, a los sindicatos, a los ayuntamientos, a los funcionarios, la gente de sanidad. Yo soy sanitario, la gente pues, se mató, la gente se volcó, la gente, bueno, todavía no se han recuperado, se han recuperado. Y esto es lo destacable, los chorizos, los sinvergüenzas, los que se aprovecharon, que sacaron muchos beneficios legalmente, esto lo van a trincar, porque han hecho trampas fiscales. Fíjense que la vuelta de la vida, ¿no? No porque el dinero que cobraron no pudiera ser legal, aunque fuera una exageración. A estos los están cogiendo por el uso fiscal de esos beneficios. Y a los que cobraron mordida irán a la cárcel, sean quien sean. Y si no, al tiempo.
Román, lo tenemos que dejar aquí. Se ve que lo de la boca no le ha afectado demasiado su capacidad de verborrea, con lo cual eso es buena señal. Un abrazo, Román. Muchas gracias.
Un abrazo, buen día.
Román Rodríguez, que es el presidente de Nueva Canarias y fue el consejero de Hacienda, y fue durante su etapa, en su etapa fue donde se adjudicó pues a esta remodelación del edificio de la Agencia Tributaria, que pues la UCO plantea esas coincidencias sospechosas. José Cristóbal, nos tienes que dejar, ¿no?
Bueno, 10 minutillos, puede estar 10 minutos más.
Venga, pues así tocamos el siguiente tema, 8 y 9 minutos.
52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos con el grupo Loro Parque como anfitrión. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Cuando hablamos de la gestión del destino, nos gusta asumir ya la posición de liderazgo responsable, porque esto implica también atender en paralelo las cuestiones que desde el punto de vista económico y social tienen que ver con el desarrollo de la isla. Problemas que efectivamente son de actualidad, que afectan directamente al turismo o que el turismo también incide en ellos de alguna manera. Frente a otros mantras que se intentan poner ahora sobre la mesa en cuanto a el consumo de agua en el sector por lo general ya está concienciado porque son grandes los consumos, por tanto ya ocupan los propios propietarios o gerentes de los complejos hoteleros de reducir al máximo el consumo de agua. Pero es que algunos, incluso en su proyecto constructivo, ya incorporaron recursos propios, sus propias desaladoras, para tener agua regenerada.
Tenerife despierta emociones en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Este jueves 14 de marzo, Herrera en Canarias, desde la 52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en el encuentro de los mayores expertos en mamíferos acuáticos del que Loro Parque es anfitrión. Jueves 14 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias, desde la 52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Decíamos, Santi, nos lleva un nuevo caso de desalojo a vecindario, a Santa Lucía, ¿no? En este caso por un incendio, por un montón de no sé si decir basura acumulada dentro del edificio, Santi.
Sí, básicamente. El incendio ha sido el detonante, pero lo cierto es que, y también estaba reflexionando esta mañana sobre este asunto, es un edificio que lleva ocupado 11 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si no hubiera habido incendio no se hubiera producido el desalojo? ¿Me comprendes? Yo, en esta línea de lo que hablábamos al principio de la mañana, ¿no? De dejar una excesiva permisividad muchas veces con esta clase de situaciones, que estamos hablando de un caso distinto, yo creo, al de Arona. Allí son desahucios, estos son ocupas, es distinto.
Sí, sí. Es que, claro, en el caso de Arona es porque el edificio, no, según un informe de urbanismo, no contaba... digamos, con las garantías de que pudiera seguir en pie, que incluso pudiera desplomarse. En este caso es un edificio de oficinas ocupadas hace 12 años.
Uh-huh. Propiedad de un banco, además.
Claro, que uno también, José Cristóbal, se plantea cómo tenemos tantos edificios abandonados en Canarias, unos a medios terminar, otros que los dejan ahí, no sé, ¿qué está pasando con tanto edificio abandonado, José Cristóbal, no?
¿Qué está pasando con la vivienda en general, ¿no? Porque es que, si se das cuenta, en el 2008-2009 se construían en España 750.000 viviendas, ¿no? En Canarias creo que eran 30.000, no me acuerdo el ritmo, ¿no? De pronto ahora, como mucho, 2.000. Dejaron de construirse y se paró, ¿no? La gente compraba de todo, se construían todos los sitios y se construían sitios, yo les digo la ciénaga de Red, ¿no? O sea, estos sitios donde nadie interesa estar, ¿no? Y se quedaron muchos esqueletos, ¿no? Paralizados, no, en esa zona. Pero yo creo que es el momento, ahora que hay una necesidad vital de vivienda en Canarias, no solo por los problemas de ocupas que hay en algunos sitios, ¿no? Y edificios abandonados, es que no hay vivienda.
Sí.
Es que vecindario es una ciudad dormitorio de la zona turística, ¿no? Es que se necesitan sitios donde se puedan alojarse los trabajadores. Vamos a dejarnos, a evitarnos esta burocracia, dejarnos rehabilitar y readaptar esas zonas, ¿no? Yo creo que es
importante. A ver, ¿qué nos dice el alcalde que nos está escuchando ya, el alcalde de Santa Lucía? Francisco García, ¿qué tal, alcalde? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Podíamos haber tenido un disgusto en ese edificio, Francisco?
Evidentemente, podíamos haber tenido un disgusto porque es un edificio abandonado, que habían ocupas y el edificio pues no cumplía con las condiciones de seguridad necesarias, huecos de ascensor abiertos, sin la instalación, no existían barandillas y un montón de déficit habitacionales. En cualquier caso, también tras el incendio fue una recomendación de la Guardia Civil y de la propia el Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento de Santa Lucía, pues que se procediera a tapiar. También por la cantidad ingente de elementos que habían en el interior, basura en los sótanos, acumulación de utensilios de hogar, etcétera, etcétera.
Se estaba preguntando ahora mi compañero Santi que si no hubiera sido por el incendio, ¿esas personas hubieran seguido viviendo ahí o ustedes tenían previsto desalojarlas?
Ese edificio fue desalojado en su momento por la entidad bancaria que es propietaria. Y ayer se desalojó, pero no porque estuviera ocupado, sino por motivos de seguridad. Esto ha sido todo fruto de una casualidad, de un incendio que se produce sobre las 10:15 de la mañana. Y cuando los responsables de la seguridad municipal y los bomberos entran en el edificio y ven las condiciones en las que están, pues nos aconsejan que hiciésemos lo que entiendo que el ayuntamiento tenía que hacer, porque también vela la seguridad de las personas que estaban dentro y de la propia estructura del edificio.
Alcalde, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Según nos han contado, el edificio por dentro estaba cochambroso. Y bueno, sus palabras un poco refrendan esta información. Había muchísima basura, estaba hecho polvo, con huecos además en el ascensor, es decir, que podía generar situaciones de riesgo a diario. Mi pregunta tiene que ver con quién tiene la competencia o si el ayuntamiento tiene algún tipo de competencia para exigir que este tipo de edificios pues estén en unas condiciones determinadas, porque es que lo que había allí, vamos, era un campamento de chabolas dentro de un edificio.
En cualquier caso, la seguridad del edificio la tiene que dar el propietario. En este caso es el Banco Malo. El ayuntamiento no tiene competencias en vivienda, pero estamos hablando de una situación distinta. Ustedes bien hablaban antes de que había una cantidad de edificios que se habían quedado abandonados después de la crisis del ladrillo. Pero en el municipio de Santa Lucía creo que en los últimos años hemos sido ejemplares porque edificios que se quedaron a media se han ido terminando poco a poco y se han convertido en edificios pues de alquiler social con ayudas que ha determinado el gobierno de Canarias. Recientemente se acaba de conceder una ayuda ya totalmente finalizada a un edificio en Sardina, La Prisa, 138 viviendas que ya están totalmente ocupadas y con el propietario tiene la obligación de tenerlo en alquiler social durante 25 años. Otra situación similar es un edificio en la Orilla Baja. Me consta también que en este momento se está negociando otro en la calle León y Castillo. Se le está dando pues uso a esos edificios que estaban abandonados. En este momento tenemos un déficit de vivienda en el municipio de Santa Lucía de Tirajana y estos edificios están entrando en el mercado. Lo que yo de lo comentado sí que no estoy de acuerdo en una cuestión. Escuché al final de que Santa Lucía es la ciudad dormitorio de San Bartolomé de Tirajana. Y es cierto que una tremenda cantidad de vecinos de Santa Lucía de Tirajana trabaja en San Bartolomé, pero también creo que las zonas turísticas tienen que tener en cuenta de tener zonas en su municipio para albergar a los trabajadores y trabajadoras que van a prestar servicio a esas infraestructuras hoteleras. No solo los municipios de al lado, pues nos tenemos que ocupar de dar servicio a esas personas. Porque
por lo que estamos viendo, alcalde, ni los municipios de al lado ni los lejanos a las zonas turísticas tienen capacidad de acogerlos, por la situación que tenemos de falta de viviendas, es tremendo.
Sí, Sí, pero en cualquier caso también el municipio de Santa Lucía en su plan general todavía tiene suelos pendientes de desarrollar. Es cierto también que en este momento estamos haciendo la revisión del plan general, pero hay urbanizables como por ejemplo el de Casa Pastores que no se ha terminado, otro urbanizable al lado de la Circunvalación Alta. Hay aún espacios para seguir construyendo. Me consta que en breve también en una antigua nave que habían en la zona del casco doctoral se va a hacer una propuesta, una promoción de edificios para alquiler, en régimen de alquiler, con subvención también del gobierno de Canarias, y por una iniciativa privada, una constructora que se llama Bahía, tiene también aquí en la Avenida de Canarias un edificio de 4 plantas que lo tiene destinado exclusivamente al alquiler y sin ningún tipo de ayuda de otra consejería.
Le va a saludar también José Cristóbal García. José Cristóbal.
Hola, vamos a ver, ¿no? Esto de que es una ciudad de dormitorio no es malo, ¿eh? Yo lo dije, y tampoco buscar vivienda cerca para trabajadores es una labor social, no hay que acogerlo. Yo creo que es una labor que beneficia incluso a municipios por la actividad económica que pueden desarrollar, y el hecho de que existan viviendas donde los trabajadores que trabajan fuera del municipio vivan, gasten, consuman y lleven a sus hijos a los colegios y a las guarderías y a todo lo que el municipio tiene, yo creo que es bueno para el municipio. Bueno, sé, me da la impresión. Lo que sí quería decir es que aprovechar estas coyunturas, vamos a sacar una nueva ley de vivienda para de verdad adaptar aquellas zonas que no se han construido, que se han quedado vacías o con problemas de terminar ese tipo de obras, aprovecharlas porque hay demanda, porque hay gente dispuesta a alquilar, hay gente dispuesta a comprar, ¿no? Entiendo. Creo que es una oportunidad que en estos momentos, en otros momentos no hacía falta, pero que en estos momentos hay una demanda de vivienda importante, ¿no?
Santa Lucía de Tirajana es el municipio de todo el archipiélago de mayor expansión demográfica en las dos últimas décadas. En el año 2007 éramos 40.000 habitantes en el municipio de Santa Lucía. A día de hoy somos 81.500 habitantes. La expansión demográfica también no solo lleva consigo pues la construcción de viviendas, sino hay que prestar servicios. Y estos servicios no solo los presta el municipio, el Ayuntamiento de Santa Lucía, estos servicios los tiene que prestar también el Gobierno de Canarias. Yo, por ejemplo, le puedo decir a ustedes que el centro de salud que mayor cartilla soporta de todo el territorio nacional es el centro de salud de Doctoral, y yo no veo el Gobierno de Canarias que esté diseñando ya el tercer centro de salud de vecindario. Tenemos que tener en cuenta también las infraestructuras viarias para las comunicaciones, que son competencia del Gobierno de Canarias, o la instalación de centros educativos, o sencillamente hacer más viviendas para albergar. Yo creo que hay que hacer un análisis de las necesidades conjuntas que supone el desarrollo de los pueblos. Efectivamente, los pueblos nos tenemos que desarrollar y tenemos que acoger. Y creo que Santa Lucía ha sido un ejemplo de esto desde los años 60, cuando se venían a echar las zafras del tomate en el municipio y venían gente del interior de las islas y de otras islas, y al final se quedaron viviendo en Santa Lucía y forman parte de Santa Lucía de Tirajana. Pero yo sí digo hacia otras zonas. El ejemplo cercano lo tengo en San Bartolomé. En la planificación urbanística de San Bartolomé, en los últimos 30, 40 años, se ha tenido en cuenta un núcleo residencial para la cantidad de trabajadores que puede venir a este municipio. No, con esto no quiero decir que sobremos en Santa Lucía y que no los vayamos a coger, pero con la planificación turística tienen que venir otro tipo de planificaciones aparejadas.
Francisco García, alcalde de Santa Lucía, gracias por contarnos la última hora de este edificio.
Gracias a ustedes, buenos días.
Un saludo, Francisco. La verdad que ahora mismo no solamente esto preocupante, José Cristóbal, desde el punto de vista de invadir la propiedad privada, sino también desde el punto de vista de la seguridad, porque te metes en un edificio en esas condiciones, hay un incendio y mira tú la gracia de lo que puede costar eso, ¿no? Pero en fin. José Cristóbal, un abrazo fuerte, que te tenemos que despedir, ¿no?
Gracias, sí.
Que te vaya bien.
Lo siento, también voy a dar cierto.
8:23.
52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos con el grupo Loro Parque como anfitrión. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Damos paso a Iberia Express, que en 2023 ha sido la aerolínea más puntual de Europa y es líder en las rutas entre Canarias y Madrid. Tu próximo vuelo en iberiaexpress.com.
Este jueves 14 de marzo, Herrera en Canarias, desde la 52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en el encuentro de los mayores expertos en mamíferos acuáticos del que Loro Parque es anfitrión. Jueves 14 de marzo, vive la radio en directo en COPE más Canarias, desde la 52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Bueno, aquí estamos en directo desde el Hotel Botánico en el Puerto de la Cruz con motivo de la 52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos, el mayor encuentro de expertos en mamíferos acuáticos, y precisamente tenemos a una de esas expertas aquí sentada con nosotros, con la que vamos a hablar de cosas curiosísimas que tienen que ver con el bienestar animal. Isabel Pérez, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Pues bueno, aquí estamos estupendamente en este Hotel Botánico Oriental Spa Garden, que es una maravilla, una joyita
de bienestar, qué bien se está aquí, y no te digo nada si nos vamos al mejor spa de Europa, que lo tenemos aquí al lado, ¿eh?
Hombre, claro, luego cuando terminemos el programa, yo ya me traje el bañador, pero primero, pues nuestro primer invitado e invitada, en este caso, una de las ponentes en este 52 congreso, este simposio anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos, Mayer. Se trata de una veterinaria, Tania Monreal, que lleva más de 20 años en su profesión y forma parte del International Zoo Veterinary Group, la mayor red de veterinarios freelance del planeta. Además, fue conservadora de mamíferos marinos en el Zoo de Barcelona y también gerente zoológica del grupo Aspro, que es uno de los conglomerados del parque de ocio más importantes del mundo. En esta ocasión, Tania nos va a contar una novedosa y única herramienta en la que han estado trabajando muchísimos años para evaluar el bienestar en cetáceos y en la que ha trabajado en colaboración con otras instituciones zoológicas y expertos externos afiliados a universidades o empresas privadas. La herramienta se llama Dolphin Wet.
Tania, buenos días.
Hola, muy buenos días. Nos
estaba contando Tania que son 6 años de trabajo y 15 personas ahí dándolo todo para dar con esta herramienta, que es la única herramienta validada para conocer el bienestar, si el animal se encuentra bien o no se encuentra bien, ¿no?
Sí, exacto. La verdad es que es una herramienta muy, muy útil. Es la primera que existe a nivel científicamente validada para valorar o poder evaluar objetivamente el bienestar de, en este caso, del delfín mular, del Turceps truncatus, el delfín de nariz de botella, pero que con un poco de trabajo se puede extrapolar a muchas otras especies de mamíferos marinos. Así que es un gran primer paso importantísimo para poder hacer las cosas objetivamente, claro, basado en ciencia.
Sí, porque no le puedo preguntar al delfín cómo está, ¿no?
Ya nos gustaría, ya. Con humanos es más fácil. ¿Dónde te duele? Y ya está. Pero no.
No, bueno, incluso con los humanos a veces queremos saber cómo está y no lo sabemos bien porque es difícil de expresar. Pues imagínate con un animal, ¿no?
Sí, no, efectivamente. Esto es una herramienta muy completa. Está basada en los 5 dominios de Mellor, con lo cual tenemos incluso desde el comportamiento hasta su bienestar mental, digamos. No solo se basa en nutrición o en su salud, sino que abarca muchísimo más. Es muy holística, es una herramienta muy completa.
¿Qué se mide exactamente?
Sí. Pues mira, tenéis 3 días para que os lo explique, porque si no va a ser un poco imposible. No, es una herramienta que, como hemos dicho, como es holística, pues está los 5 dominios. Pues, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, la nutrición. La nutrición es muy importante, ¿no? Esto es un principio. Entonces, esto se divide en criterios. Por ejemplo, una dieta adecuada. El subcriterio de una dieta adecuada es que las necesidades kilocalóricas y de hidratación, tuyas o de un delfín, sean adecuadas. ¿Qué indicador nos da esto? Pues las kilocalorías que come el animal, porque trabajamos en kilocalorías, no es que coman 3 kilos de pescadilla, ¿no? O los parámetros sanguíneos que nos dice que el animal está hidratado. Entonces, estos dos indicadores se han validado, se han publicado, tenemos referencias, son científicamente objetivos.
No. Oye, una curiosidad, si aplicáramos esta herramienta a los humanos, ¿qué sacaríamos en conclusión?
Pues muchísima información, yo creo, realmente, porque en humanos ya se hace. Lo que pasa es que no está... A ver, no me entiendas mal, pero los humanos son más fáciles, porque como tú dices, nos comunicamos y tenemos otras formas, ¿no?, de poder valorar este bienestar. Pero con animales con los que no hay una comunicación directa, digamos, hablada, necesitamos parámetros objetivos. No puede ser yo creo o tú crees, sino tenemos que saber, porque si no todo esto no sirve.
No. ¿Y se ha encontrado algún delfín que esté mal, que se encuentre mal?
Esta herramienta es muy útil porque es para validación interna. O sea, cada parque zoológico, cada acuario, lo que hace es que cada 3 meses puede valorar los indicadores del bienestar y a actuar sobre aquellos que estén desviados o que no sean adecuados. Y precisamente lo suyo es que se haga 4 veces al año de forma constante, porque de esta forma podemos llegar a un bienestar absoluto. Siempre hay alguna... A ver, seguramente tú también te pones enfermo.
Sí, sí.
Entonces, en ese momento tu bienestar está afectado, porque la salud es uno de los principios del bienestar. Pero eso no quiere decir que tú no seas feliz. Entonces, en el caso de... Puede haber animales enfermos, puede haber un problema de comportamiento puntual, puede haber lo que sea. Entonces, esta herramienta te da precisamente la capacidad de actuar sobre cosas muy puntuales y muy específicas.
Santi, más curiosidades.
Bueno, pues a mí la verdad es que me parece muy, muy curioso y además muy útil. Decía al principio Tania que no podemos hablar con los delfines, efectivamente, ya es lo poco que le falta por hacer estos animales, pero según estaba explicando las aplicaciones y todos los datos que se puede obtener, yo entiendo que sí que se puede saber mucho acerca del bienestar de los animales y de que si en un momento pues si comen más, comen menos, esos son indicadores también para sus cuidadores y para los científicos de que algo le está pasando en ese momento a ese delfín.
Sí, no, desde luego. Y de hecho, lo de que no podemos hablar, pronto se podrá.
¿Sí?
No, claro. Bueno, es diferente. Esto es un campo que excede a mis conocimientos. Al fin y al cabo, yo soy veterinaria.
Sí, pero dado el alto nivel de comunicación que tienen los delfines,
sí.
Igual con el tiempo...
No, ahí se está trabajando en ello. Y sabéis que tienen pues unos silbidos firma entre madres e hijos. Tienen una comunicación muy específica. Y cuanto más estudiamos, más sabemos, mejor lo hacemos. Pero sí, efectivamente, el tema del bienestar es un tema muy, muy importante que nos preocupa a todos los profesionales que trabajamos con animales y somos los primeros interesados en validar que lo estamos, que podemos hacerlo bien y que los animales están bien bajo nuestro cuidado.
Lo interesante también desde el punto de vista no solo del bienestar en un zoológico, sino que a lo mejor esas herramientas las podamos llevar a determinadas comunidades que se sientan amenazadas por algo en estado libre, ¿no?
Ya lo estamos probando, ya se está haciendo, estamos trabajando con investigadores que trabajan en vida salvaje. Y así como algunos, los indicadores al final son los mismos en muchas ocasiones, lo único que ellos tienen unas interferencias externas que en los parques zoológicos no tenemos. No hay barcos, no hay tanto ruido, no hay ruidos externos de transatlánticos que pasan, los fenómenos atmosféricos que no están controlados. Entonces, se tiene que adaptar de alguna forma, pero ya hemos empezado. Es muy importante porque al final todo lo que nosotros aprendemos se aplica a la conservación de la especie en su medio natural, siempre.
Incluso vinculado al cambio climático, ¿no? Que son variables nuevas que se van introduciendo y que no sabemos qué efecto puede tener. Como, por ejemplo, un dato que comentábamos esta semana de cómo han subido la temperatura en las aguas canarias en 2 grados. ¿No?
Sí, no, totalmente. No solo aquí. Yo creo que, bueno, vendrá otra, Lorenzo, que vendrá a hablaros del desastre del cambio climático que ha causado en los delfines de río y que fue, vamos, ha sido un desastre medioambiental a nivel de los cetáceos.
Uh-huh. Santi, desde luego con Tania se puede aprender un montón, porque es un libro abierto.
Yo creo que el simposio puede ser muy interesante. Lo comentábamos ayer, que los mamíferos acuáticos creo que están entre los animales más queridos por la población, porque despiertan muchos sentimientos, muchas emociones. Los delfines, simpatías raudales, pero por ejemplo, a la gente también les encantan las ballenas porque les aportan muchísima paz, muchísima tranquilidad, y nos dicen muchas veces en grupos de amigos los ojos de las ballenas, que son muy grandes y tremendamente expresivos.
Sí, sí lo son. Yo no sé si alguna vez has estado cerca o has tenido la oportunidad de estar cerca de algún cetáceo. Bueno, aquí en Canarias sois unos privilegiados. Podéis salir y veis de todo. y la verdad es que es alucinante. Tienen una mirada que es que te miran. Y esto es una de las emociones más fuertes que un humano creo puede sentir, puede percibir, que te mire una ballena, que te mire un gorila. Es bastante impresionante.
¿Y por qué, como decías antes, ese afecto por los delfines? ¿Hay alguna clave ahí que nos une especialmente a los delfines?
Yo creo que hay una empatía intrínseca, ¿no? Porque como tienen esa carita, ¿verdad? Así como simpáticos.
Se dejan querer.
Se dejan querer, sí. Sí, sí. Pero bueno, luego cada uno tiene su carácter, ¿eh? No.
Los delfines salvajes, los que podemos ver en el océano, yo es que me he bañado en la costa de Portugal precisamente con los delfines, y claro, los salvajes no tienen el mismo comportamiento exactamente, yo creo, Tania.
No, de hecho, como tú eres el intruso, digamos,
claro,
en su medio...
Por eso.
Y además ellos tienen una capacidad alucinante de apnea que tú no tienes, y una fuerza espectacular. O sea, un delfín mular adulto pesa 300 kilos. Son animales grandes, que son tienen una carita muy simpática, pero
y después está también que Santi le haya caído bien o
claro,
mal.
Eso también. Porque
también la cara influye, ¿no?
No fui yo el que se secó el primero. Los cuidadores nos dijeron, tened cuidado porque obviamente son animales salvajes, entonces
claro.
Hay que estar tranquilos. Y bueno, pues lo que pasó es que un compañero se bajó sin que el cuidador hubiera terminado la charla, súper ansioso por acercarse a los delfines. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que al final los delfines se acabaron marchando.
Claro. Bueno, al menos, bueno, al tener la oportunidad, la verdad es que es muy bonito, pero siempre hay que ser muy, muy respetuosos y nunca olvidarnos de que animales salvajes son animales salvajes, por muy bonitos
Exacto.
que sean.
Lo que hemos visto también hablando de los delfines, que yo creo que también por eso nos gusta tanto, ¿no? A la gente, hablando siempre de su inteligencia o de esa capacidad que tienen también de empatía. Y vemos muchos vídeos ahora en las redes sociales como delfines son capaces de saludar a un perro que está en un barco o salvar a un animalito del agua. Esa interacción entre diferentes especies y siempre en pro de salvarlos.
Sí, no, o sea, esto es más complejo y no creo que sea el espectro de esto, pero... Sí que tienen una gran capacidad de trabajar en equipo, son familias, son grupos familiares. Entonces tienen esa capacidad de aprender, tienen de las consecuencias y por tanto esto lo aplican a cualquier otro tipo de situación en la que se encuentran. Y son capaces de comunicarse. Obviamente no se comunicarán con un perro porque no tienen el mismo idioma, pero sí pueden detectar situaciones de peligro o de ansiedad.
Oye, Tania, tú que conoces también los delfines, cuéntanos alguna curiosidad. ¿Hay algo que te ha llamado especialmente la atención? Que ya, mi madre, esto sí que no me lo esperaba, ¿no?
Uy, los delfines, que los 20 años dan para mucho.
Por eso, es interesante preguntártelo a ti, ¿no?
Esto no me lo esperaba. Mira, los delfines son increíblemente inteligentes y son colaboran contigo con cualquier cosa. Yo no sé si sabéis, por ejemplo, que en los parques zoológicos se hacen entrenamientos médicos precisamente porque necesitamos tener acceso a los delfines sin que haya ningún tipo de estrés o situación no deseada, ¿no? Pues un animal que en principio no estaba como muy por la labor de colaborar, se puso enfermito y de repente me dejó hacer todo sin necesidad de ni de cogerle ni de nada. Pude sacarle sangre, pudimos hacer una gastroscopia, podemos hacer de todo. Y una vez un animal dando a luz se acercó a su cuidador. Cuando la cría, no sé si sabéis que las crías de delfín salen con la cola primero, entonces están unos minutos haciendo así, cogiendo fuerza con la cola para luego salir. Y esto era una hembra primeriza, se acercó al cuidador, se dio la vuelta, le enseñó la cola en plan de... Sácamelo, que esto no sé lo que es, porque yo soy una hembra primeriza, eso no lo había visto yo nunca.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito, pero es especialmente bonita la primera historia, ¿no? Que cuando él notó que necesitaba ayuda, se dejó.
Sí, no, vino, o sea, de hecho, va a sonar raro, pero nos lo dijo él. Estaba enfermo.
Sí. Tania, a ver si me puedes explicar una cosa. Los delfines son mamíferos, las ballenas también, las orcas, pero un animal tremendamente parecido, por lo menos en su constitución, como es el tiburón, no, es un pez.
Es un pez, sí, es un elasmobranquio. Los tiburones respiran por branquias, que es bueno, una de las diferencias principales, obviamente, no tienen pulmones. Hay muchas especies de elasmobranquios, son especies alucinantes. Es muy bonito trabajar con ellos, pero es otra cosa, ¿eh? No tiene nada que ver con los delfines.
Y esto es básicamente los mamíferos que fueron de la tierra al mar, al agua, hace muchísimos años.
Sí, un delfín es una vaca con aletas, básicamente, más o menos.
Sí. Con un poquito más de inteligencia, ¿no?
Sí, y sin rumen, pero por lo demás se parecen mucho. Es verdad, ¿eh?
Claro. Oye, pues Tania, un placer tenerte aquí en este programa especial que estamos dedicando al Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos. Enhorabuena por este trabajo durante los 6 años y por la implantación de esta herramienta, la única herramienta validada para conocer el bienestar de los delfines. Un placer conocerte, Tania.
No, muchas gracias a vosotros.
Un gusto. Bueno, pues este es el programa especial que estamos realizando desde el Hotel Botánico en el Puerto de la Cruz, también de la mano de Turismo de Tenerife y Gobierno de Canarias, en este importante simposio dedicado a los expertos en mamíferos acuáticos. 8:40.
52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos con el grupo Loro Parque como anfitrión. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia, más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades, ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y 3 buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Atención amantes del estilo vintage. Durante el mes de marzo prepárense para un viaje inolvidable con Vintage Trip Las Arenas en el centro comercial más emblemático de la ciudad. Disfruta de la exposición de coches clásicos y encuentra tesoros únicos, rock and roll y mucho más en Big Bag Vintage Market. Más información en ctlasarenas.com. Centro comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Por más mujeres visibles y unidas por un mismo fin. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de La Laguna.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
que hablábamos del bienestar animal, de los delfines, no solamente en los zoológicos, sino también en la naturaleza, pues podemos enlazarlo perfectamente con el siguiente tema que vamos a abordar, que es una imagen que hemos visto de la playa de Famara, con unas capas de microplásticos en la arena, que la verdad que siendo esta playa, ¿no?, que es una de las playas más espectaculares del archipiélago, una de las playas más bonitas, pues ver eso ahí en la arena, cómo se está contaminando de microplásticos, encima de microplásticos que a lo mejor no son de ahora, sino de años que se han ido tirando al mar, pues la verdad que es una sensación muy triste, ¿no?, la de ver esa playa así. Quino Miguel es técnico de la oficina de la Reserva de la Biosfera en Lanzarote. Quino, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Yo no sé, Quino, si se ha calculado en peso cuánto podemos tener en microplásticos en la playa de Famara, porque viendo las imágenes, ¿no?, de esas capas de microplásticos que uno mete la mano ahí en la arena y ve cómo está, pues, mezclado microplásticos y arena, que es una imagen bastante de triste, ¿no?
Bueno, fíjate que nosotros empezamos a pensar en ello hace casi 15 años, en torno a esa época. Nos preguntábamos, ¿qué es esa orla de microplásticos de diversos colores que llega, que cuando la marea va bajando cada ola deja en la arena de la playa de Famara? Nos lo preguntábamos y entonces llegaron personas representantes de la Asociación Marine Sciences Society de varias universidades, de diversas universidades de los dos lados del Atlántico. Con estas personas de ciencia empezamos a estudiarlo y ahora sabemos mucho más. Sabemos que eso solo es una fracción del plástico que está en el océano, porque hay plástico que va al fondo y el plástico que está flotando, pero en medio de la columna de agua. Y sabemos que los plásticos se meteorizan, que se van rompiendo por la acción del oleaje y sobre todo de la energía solar fotovoltaica. Vamos, la mayor potencia de los rayos solares consigue romper las grandes moléculas de carbono que forman parte de los polímeros plásticos. De modo que eso se va fragmentando poco a poco, y por tanto tenemos muchos años garantizados de que van a seguir llegando.
¿Y hay que quitar esos microplásticos de ahí, de la playa?
Pero ¿cómo podemos quitar? La segunda ley de la termodinámica es el crecimiento de la entropía. Es decir, cada vez el desorden crece. La vida consigue frenar esa tendencia, pero no es posible limpiar los océanos. No es posible. Es que considerar que eso es posible es el problema de que creer que la tecnología nos va a salvar de todo. Y no es exactamente así. Es la cultura la que tiene que hacerlo. Y tenemos que cambiar esa forma.
No lo digo porque si siguen llegando más remesas de microplásticos ahí, llegará un momento que no veamos la arena, sino veamos, como decías, Quino, pues una capa de distintos colores de plásticos.
Sí. No, claro, ten en cuenta que te digo que llevamos unos 15 años. En esos 15 años se ha producido, consumido y vertido o tratado adecuadamente tanto plástico como en todo el periodo anterior. Y el plástico empezó a producirse masivamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea que el proceso es vertiginoso, cada vez somos más personas que cada vez queremos consumir más, y la industria está encantada de vendernos cosas envasadas en plásticos y todo tipo de elementos que son verdaderamente útiles.
Pero claro, contaminados por intoxicados por el plástico, Santi.
Y además envases de plástico muchas de ridículos en los supermercados, que envasan piezas de frutas de forma individual, claro, sin ningún tipo de justificación, la verdad, que yo nunca lo he entendido. Quino, en Lanzarote es en donde, en Famara en concreto, ¿en donde más microplásticos podemos encontrar en el conjunto de Canarias?
Pues probablemente porque la gran bahía de Penedo, que es en donde que desemboca en la playa de Famara, hace que la circulación oceánica del norte del Atlántico hace que nos choque que con la isla de Lanzarote un gran chorro de agua oceánica que está impulsado por los vientos y por el giro del planeta, y nosotros estamos protegiendo a la isla de Fuerteventura de esa corriente. Entonces es fácil que el risco de Famara, que tiene casi 10 kilómetros, en torno a 10 kilómetros, esté canalizando hacia la playa de Famara una gran parte del flujo que va por ahí. Y por lo tanto, sí, recibimos muchísimo microplástico. Sí, de hecho, el artículo científico que se publicó hace más de 12 años lo constató, porque se hicieron muestreos en las islas, en las playas de Lanzarote, de Fuerteventura y de La Graciosa. Y Fuerteventura tiene mucho menos que Lanzarote por ese mismo, porque los vientos alisios impulsan la corriente desde el norte hacia el sur.
Uh-huh. Quiero, volviendo un paso atrás a lo que comentábamos de lo que son los envases que muchas veces tenemos a mano, sí, a comprar en los supermercados o en otras superficies comerciales, ¿hay compromiso por parte de los gobiernos para regular esto de tal forma? Bueno, pues que se vayan encontrando otras alternativas y reducir el uso del plástico contaminante que al final pues crea estos microplásticos que vemos en Famara.
Sí, la legislación poco a poco va avanzando. Para mi gusto es bastante lento, pero poco a poco. De hecho, la gran noticia es que este año, desde el año pasado, hay un proceso en marcha porque Naciones Unidas va a aprobar un tratado internacional sobre el plástico a finales de este año. Por eso, en la última semana de septiembre, en esta isla de Lanzarote, y de manera presencial, se va a volver a reunir a la comunidad científica para intentar influir y que la ONU consiga aprobar un tratado lo más ambicioso posible. Hay muchísimos usos del plástico que no son tan necesarios. Un caso dramático es el de las toallitas húmedas, que hay mucha gente que mira que se dice en los medios de comunicación que no se pueden tirar a la taza del váter. Por favor, está atascando la circulación de las aguas sucias en todas las ciudades del mundo. Y tenemos que tirarlo ahí. No es necesario tirarlo ahí, pues tiene que haber otro sistema, o debería prohibirse. Hay cosas
en la papelera que está al lado del váter, Kino, que a mí me gusta mucho ese mensaje de el océano empieza aquí, ¿no? En la taza del váter.
Claro, es que no podemos, la taza del váter no es el infinito, va finalmente al mar, a través del sistema que tengamos de depuración. Claro. No lo tiremos ahí, por favor. No se puede pudrir. El problema del plástico es que no se pudre porque ninguna forma viva todavía consigue deteriorar esas moléculas. Y de ese modo atasca las alcantarillas y las bombas. Ya.
Oye, pues esta es la imagen, ¿no? O sea, frente a la belleza, ¿no? Al poder atractivo que tiene esa playa de Famara, pues nos encontramos desgraciadamente con una capa cada vez más alta de microplásticos que están cubriendo esa playa tan espectacular y que a lo mejor, desgraciadamente, pues llegará un día que lo que veamos pues sea pues una capita de multicolor de todos esos microplásticos. Kino Migueles es el técnico de la Oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Gracias, Kino. Un abrazo.
Un abrazo. Buenos días.
8:52.
52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos con el grupo Loro Parque como anfitrión. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Inspira. Deja la mente en blanco. Expira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas y estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Contra el cambio climático, ¿la ganadería es un enemigo o un aliado? Descúbrelo en Ganado o Desierto, un documental sobre el verdadero papel de la ganadería en la conservación de los ecosistemas. Este jueves, a las 18 horas, en el Teatro Leal de La Laguna, con la asistencia de su director Francisco Vaquero. Ganado o Desierto, Ayuntamiento de La Laguna.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos con el grupo Loro Parque como anfitrión. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, y no perdemos de vista, no queremos perder de vista cómo van todos los desalojados del edificio Chasna en Arona. Eloy, buenos días.
Hola, buenos días. Como siempre,
¿cómo estás, Eloy?
Pues un poco cansado, la verdad. Claro, no tener una cama cómoda y estar todo el día deambulando por aquí para allá, escapando del sol. Es que digo escapando del sol porque no tenemos ni una carpa por parte del ayuntamiento. Es muy grave, no nos han traído ni un botellín de agua.
Eloy, a ver si te puedes esconder un poquito del viento porque nos cuesta entender.
Sí, me pillaron en la calle. Vale, a ver si me parapeto. Bueno, quiero pues decir que... Sí,
me pillaron en la calle y perdona que lo diga así de duro, pero es que es donde estás viviendo ahora mismo, ¿no?
Correcto. Entonces eso, ya sabemos, ya he comentado el otro día un poquito en el aspecto legal, todas las irregularidades que estamos viendo, presunta prevaricación y todo lo demás. Bueno, pues ahora sigue, ¿no? Tal como se produjo el desalojo, de qué manera brutal, con semejante despliegue inhumano. No entendemos que haga falta tanto despliegue y se gaste tanto dinero en un despliegue cuando podrían haber encontrado por ese dinero una solución para nosotros. No hubiera sucedido nada de esto, no hubiera habido ningún drama, no se hubiera salpicado a nadie. No entendemos cuál fue.
Oye,
la solución.
Sí. Eloy, perdona, estamos justito de tiempo. Una aclaración. Me decías esta semana que habías dejado cosas en el edificio. ¿Puedes entrar o ya no se puede entrar al edificio?
No. Eso es la intervención. Se nos dijo que a las 9:30 tendríamos que abandonar la casa. Antes de las 9 se nos obligó a abandonar el perímetro de la propiedad o permanecer en nuestros domicilios, con lo cual los vecinos que nos estábamos ayudando a cargar la nevera, el sofá, no pudimos finalizar la carga, porque si es a las 9:30, es a las 9:30. Teníamos 40 minutos para finalizar las cargas y salir de nuestras casas. Entonces, pues sí, hay gente que no... El padre de los refugiados que hemos hablado siempre, se ha dejado todo el sistema solar arriba, es un pobre que tiene la pierna mal, tiene 75 años, pues ahora mismo no tiene nadie que le ayude, y una que no nos dejan entrar ya, y otra pues que...
O sea que lo que se quedó en el edificio se quedó.
Sí, la secretaria se lo dijo, esta es propiedad de, ya no es suyo, está abandonado, se considera abandonado y pasa a ser propiedad del nuevo o del propietario en cuestión.
Eloy, por lo que usted sabe, ¿esta noche ha habido niños que han pasado la noche en la calle?
No tenemos menores ya, porque como hemos sido advertidos, por no decir amenazados, de que iban a ser tutelados. Entonces nos tememos que esta maldad continúe, porque parece ensañamiento y no entendemos cómo el Estado y la justicia puede rebajarse a tan de tiranía.
O sea que las familias que tenían niños sí han tenido un sitio para quedarse.
Evidentemente, y si no lo tienes, pues lo buscas, es tu hijo, y si te amenazan de que se te van a vigilar para quitártelo, pues claro que se va a desaparecer el niño o donde sea. Yo como madre lo haría, me lo llevo por...
¿Y el resto de familias dónde se están quedando, Eloy?
Enfrente del edificio, pasen ustedes y véanlo, ahora están preparando café. Hemos montado un campamento, chabolismo, con puertas, tablas, todo lo que hemos podido. Es decir, no entiendo por qué no se nos ha puesto un hospital de campaña, por ejemplo, Protección Civil por la noche, mirándonos, ¿no?, que no pase nada. La policía tampoco pasaría nada, Cruz Roja tampoco pasaría nada, asistencia psicológica tampoco pasaría nada, pero es que no nos han puesto ni un vaso de agua. Esto es increíble.
Se están quedando ahí a las puertas.
Al raso. Ayer pude dormir en un sofá por la urgencia del día. Me ofrecieron un sofá, dormí en el sofá, pero por la mañana estaba a primera hora. Ver caras blancas, desencajadas, del frío que pasaron, las ojeras, gente con reuma, con problemas. Llamamos a ambulancia y no era prioritario, que es un dolorcito de reuma. No tenemos un vaso de agua por el ayuntamiento, ni un vaso de agua han traído. Ayer les dije, por favor, que no vuelvan más con carpetas, porque van a ser maltratados verbalmente. Ya. Traigan comida, traigan pan, traigan tiendas de campaña, no traigan más papeles, no nos tomen más nota, llevamos un mes con papeles para arriba y para abajo.
Eloy, seguiremos hablando, si le parece bien, para ver cómo evoluciona esto. Un abrazo, Eloy.
Gracias, buenos días.